persona para que venga a charlar. Este, el espacio generalmente se llama Gente Dispersa, y en este espacio quise invitar a una persona que no tiene nada que ver con la dispersión, todo lo contrario. Para mí, en La Plata hay gente que es sabia, y la sabiduría se construye con una suerte de ingredientes. A la persona que vamos a presentar ahora, para mí, tiene cierta sabiduría que se construyó un poco con haber nacido en un pueblo chico, algo de campo, que se puso otro condimento, que es haber venido a la ciudad a estudiar en su momento. La universidad, obviamente, siempre te da sabiduría. Y tiene algo de la noche platense, de la calle, que después se terminó completando con su negocio, que es el que todavía atiende, que es un bazar. Para mí, campo, ciudad, universidad, noche y bazar te transforman en una persona sabia. ¿Qué haces, Tuto? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? Hablale al micrófono. ¿Cómo andás? ¿Bien?
Bien, Martín, bien. Bien.
Sí, ¿me excedí en la presentación? No,
no, no, no, uno de campo. No, sé. No, no, pero en cierta manera el hecho de haber venido de afuera es muy importante, Martín. De verdad, es muy importante.
Sí.
Te agradezco mucho la invitación.
No, por favor.
Y acá la hija de mi amiga que un día me fue a visitar.
Sí, claro, tal, Tuto? Claro. Tuto tiene su bazar en la calle 6, 57 y 51.
No, 56,
56 y 57. 57. Es archi reconocido. Tiene una cuenta de Instagram que es Bazar
Gastronomía 6.
Bazar Gastronomía 6, que tiene un montón de seguidores y empezaste a tener como cierta relevancia que te sacó de la ciudad. Te empezó a conocer y a seguir mucha gente que no es de la ciudad de La Plata y que no tiene nada que ver con la ciudad de La Plata.
Claro, claro. Sí, mucho, más o menos es así. En La Plata me sigue un porcentaje, después viene Capital, después viene Córdoba.
¿Tenés identificado?
Sí, sí, porque te lo identifica todo.
Claro.
Después viene Rosario, Berisso, La Rioja. Bueno, tengo un montón de seguidores en los países limítrofes y en Estados Unidos y España.
¿Por qué te siguen?
Seguramente creo yo es que porque le cuento a la gente, por ejemplo, un utensilio cualquiera, cómo surge. Siempre me gustó eso. Es decir, yo vendía vasos a los boliches y le contaba de qué estaban hechos los vasos esos, de cuál era la composición, correcto. Y después fue tremendo lo del cobre, porque el cobre es un material único y yo le cuento a la gente cómo fue mutando en la humanidad, porque es uno de los productos que más se utiliza en general, para todo, ¿cierto? El cobre puro. Y eso le gusta a la gente.
¿El cobre es la ollita que usamos para hacer garrapiñadas?
Claro, claro, claro.
Por ejemplo.
Sí.
Eso es como lo más común de ver.
Claro, exactamente. Cuando fui a Cocineros Argentinos, que me invitaron también, se hicieron amigos los chicos. Ahora voy a ir seguramente cuando inauguren a saludarlos. Llevé todas las piezas de cobre y quedaron encantados porque, claro, es algo que vos ignorás.
A la vista es hermoso, aparte de tener así como...
Y después otro detalle, hay, por ejemplo, cuando hablo del pimentero, el pimentero tiene sus orígenes en Leonardo da Vinci.
Ajá.
Porque Leonardo era un gran cocinero, un gran organizador, y él tenía una quinta porque él era de familia bien, a pesar de que a él el mecenas de él era el duque de Milán, que era Sforza, pero a veces se peleaba. Entonces él se iba a su lugar, que eran las colinas de Florencia, y él ahí tenía todo tipo de huerta, vegetales, y cocinaba muy bien. Y bueno, entre miles de cosas que inventó, el tenedor trípode, porque antes era de uno, después pasó de dos, pero él lo hizo de tres, que tenía mucho que ver con la iglesia el tema.
Claro.
Y bueno, también el sacacorchos, y así yo fui investigando, me compré libros, que son maravillosos, los libros de Leonardo, tengo como cinco,
todo. ¿Vos podés conocer casi la historia de cada uno de los objetos que se venden en el bazar?
En términos generales, sí, en términos generales los conozco todos. Sí, sí, en términos generales. Lo del termo, por ejemplo, este termo que tenés vos, fue maravilloso porque el termo ingresa en la Argentina a través de la primera ola que hubo de masiva de turística, digamos, que nosotros comenzamos en la década del 80, 78, 79, a ir a Brasil. Y Brasil ya tenía instalada la industria del termo con la marca bueno, muy conocida, que está en todos lados de ellos, ¿cierto?
¿Cuál?
Termolar.
Ajá.
Entonces, todos iban y se traían el termo de 3, 4 litros, 5 litros con canillita.
Sí.
Que era una novedad.
Claro.
Correcto. Mm. Y después los de Termolar vieron todas las posibilidades y bueno.
Y eso terminó mutando para el termo para tomar,
claro,
mate.
Claro, porque el termo, ¿cómo es el tema? El termo es una botella doble.
Uh-huh.
La inventó Jane Dewar en 1893 en Edimburgo, Escocia. Él era un físico escocés. Pero no hizo nada. Muchos inventores quedaron ahí.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque él va a Cambridge de profesor y le da la idea a los alemanes que hicieron la marca termo, se avivaron. Uh-huh,
claro.
Pero después vinieron los norteamericanos y bueno, empezaron ellos.
Uh-huh.
Y Sir William Stanley en 1913 inventó el termo de acero. Uh-huh. Stanley. Ellos que toman té en Estados Unidos.
Stanley, el termo Stanley es porque es el apellido del tipo que lo
inventó. Claro, sí, okay. Sir William Stanley, que después, uh-huh, lo vendió,
uh-huh,
en Seattle, uh-huh, ahí, en el estado de Washington, es la, sí, capital. Lo vendió y bueno, fue creciendo y realmente es un fenómeno mundial,
uh-huh,
correcto, mundial.
¿Cómo entró el Stanley acá?
Tremendo,
a la
porque
Argentina?
Realmente.
Nosotros usamos otra cosa y.
Claro,
y
realmente el termo Stanley tiene una duración.
Es bueno de verdad.
Es bueno.
Es bueno de verdad.
También lo es el Termolar, cierto, que lo tengo muy en oferta. Uh-huh. El Termolar también. Ya que estamos, Martín, vamos,
sí,
a hacer una cosa.
Sí,
con tus seguidores y los míos, que por ahí algunos yo no anuncié. Vamos a sortear un termo Stanley.
Bueno, dale. Sí, cómo no.
Que se anote ustedes los...
¿Cómo no?
Los llevan y sortean un termo, uno de 9.50 negro divino.
Ok, ok.
Que es de los últimos que salieron.
Ok.
Sorteamos en el programa un termo Stanley.
Atención, quiero termo. Envían un mensaje a nuestro WhatsApp.
Claro,
el 221-676. Es gentileza de Tuto.
Sí, sí.
Quiero termo. ¿Eh?
No.
Ah. Sí, mandó un mensaje y estás participando. Quiero termo al 221-676-1035,
claro,
y participan del sorteo para llevarse un termo Stanley que trajo el amigo Tuto de regalo para los oyentes de la radio.
Y sí, después la coordinás y que lo pasen a buscar por el bazar, no hay ningún problema.
Explotó esta historia.
Bueno, la cuestión es que, ¿cómo es la famosa botella de Dewar? Es una pared de acero inoxidable interior fuerte,
uh-huh,
la hizo de vidrio, ¿cierto? Y después una exterior, una, uh-huh, pared exterior. Eso hace que en toda la superficie, hacia abajo inclusive, no se toque la pared interior con la exterior, porque si no, por convección o por conducción, viste que la gente dice, uy, el termo caliente de afuera. ¿Por qué? Porque se tocó o se rajó, porque interiormente tiene una soldadura,
uh-huh,
que se hace robotizada,
uh-huh,
pero si el golpe es muy grande, ¿qué pasa? Pasa lo que tiene que pasar. El agua interior pasa al vacío y entonces rompe el vacío.
Okay.
Porque eso es un vacío que hay.
Okay.
Así todas las historias de todo.
¿Cuál es tu objeto preferido del bazar?
El cobre, definitivamente.
¿El cobre?
Sí, definitivamente.
El cobre.
Sí.
Para quienes no visitaron el negocio de Tuto ahí en calle 6, es lo que tiene exhibido, si uno levanta la vista, tiene todo el sector de cobre,
sí,
muy lindo armado.
Uh-huh.
Sí, sí. Porque lo tenés armado como por sectores el bazar. Está,
claro,
la parte de pastelería, por ejemplo.
Sí, sí, por un sector. A la derecha pastelería, cierto, en el medio otros utensilios, y arriba el cobre y adelante también el cobre. Tuvimos una mala suerte tremenda. Pues sabes que hay un tema con el cobre, que no, yo estuve en Andalgalá, que estaba bajo la lumbrera ahí, porque como siempre me interesó toda la vida y lo estudié, y vos sabés que no producimos prácticamente cobre en la Argentina. Es una cosa de loco.
Podríamos hacerlo tranquilamente, ¿no?
Sí, pero lo que pasa es que la empresa que manejaba el cobre era inglesa y se lo vendió a los chilenos.
Uh-huh.
Ellos lo producen, ¿sí?
Mira, los chilenos. Claro, sí. Es verdad. Los chilenos,
sí,
manejan bien el tema del cobre.
Pero se podía producir tranquilamente, es muy bueno el cobre acá. Lo que pasa es que se requieren máquinas,
uh-huh,
y personal muy especializado que quizás no lo tenemos. Habría, uh-huh, que indagar, como todo, ¿no?
Y un desembarco, uh-huh, del café de especialidad.
Eso es tremendo, lo del café.
Sí.
Sí,
y
sí,
está bueno que pase eso, ¿no?
Sí, sí.
Vos sos un tipo que sabe mucho de café.
No, mira, te voy a nombrar un chico que es un fenómeno, que se llama Sebastián Villier, y al cual apoyo plenamente, porque es un chico joven,
uh-huh,
él es un genio. Pero yo he estudiado otra cosa del café.
¿Qué
cosa? Es decir, El café es originario de Etiopía, uh-huh. de Addis Abeba, que es la capital. Uh-huh. Allí, hace unos cuantos miles de años antes de Cristo, había un monje que estaba haciendo pastar a sus cabras, correcto, y las cabras se comían la baya del café y se alegraban mucho, ¿viste? Uh-huh. Algo debe tener con el... Está más loco que una cabra, ¿no? Nunca se sabe, ¿cierto?
Capaz que viene de ahí.
Pero, ¿qué ocurre? Él no dominaba mucho y enfrente, es en el istmo justo del Mar Rojo, ahí al lado hay una ciudad que se llama Moca, por eso las cafeteras Moca y el café Moca. Ah. Esa ciudad es milenaria, uh-huh. es un puerto pequeño en Yemen del Sur que tendrá 30.000 habitantes. Uh-huh. Pero ahí confluían todos los barcos porque no estaba el canal de Suez. Entonces daban la vuelta por el Cabo de Buena Esperanza en África y volvían a Europa, uh-huh. correcto. Entonces, el café era una cosa de loco como picó. Uh-huh. Los monjes de enfrente, de Moca, comenzaron a ver que tenía éxito, uh-huh. porque ellos también producían en menor cantidad. Uh-huh. Y bueno, ahí se hizo un negocio sin querer, porque después, no te olvides que ahí andaban los fenicios, los asirios y los caldeos, que llevaban por el mar Mediterráneo.
Claro.
Y fue introducido en Europa, y cuando fue introducido en Europa, hay una cuestión de guerras eclesiásticas, porque se tomaba té en Inglaterra,
claro.
y después metieron el café, ¿cierto?, medio como en una pelea. Y el café tomó una dimensión impresionante hasta nuestros días. Hoy por hoy, el mayor productor de café debe estar en Brasil, seguramente. También tenemos Colombia, pero Brasil, sí. Acá se consume mucho brasilero. Sí. Y después los cafés africanos.
Pero fíjate lo que pasó. Sí, Ampi, perdóname. ¿Querías decir algo? No, porque laburaste mucho para los boliches.
Sí, sí.
Y en la década del 70, del 80, del 60, había dos, tres opciones de café, que eran claro. básicamente lo mismo.
Sí, sí, sí.
Y ahora hay una explosión, claro, expansión.
Porque ahora es como dicen, que sea un tipo de café...
A ver, era Cinco Espanos, Cabrales...
Sí, sí, Casambú y...
Casambú, exactamente.
Claro, fundador, y ahora no, no, ahora porque son
ahora
café
tenés
de autor.
30 millones de opciones, sí, sí, y variedades, sí, sí, de, sí, según sí. paladar, es
sí,
impresionante.
Porque también creció la parte de la tecnología con las máquinas, ahora uh-huh. vos vas... a Italia y te compras una maquinita chiquita que hace tuesta el café, uh-huh. correcto. Y un gran éxito del café y de los italianos principalmente es meter alrededor de hace 20 y pico, 30 años, la cafetera express en Estados Unidos. Uh-huh. Porque ellos, viste, que tienen esas cafeteras que eran, todavía las siguen usando, pero la express es brutal.
Igual los yanquis toman el café ese...
Sí, sí, toman uno. Pero ellos ya lograron los italianos meter todas las líneas. Ellos tienen unas cafeteras impresionantes. Uh-huh. Sí, sí, la gran... Y también tienen una... El café tuvo un auge tremendo con Alfonso Vialetti, que inventó la cafetera Volturno en 1933.
Vi los videos tuyos.
Claro.
Vi los videos. Le dedicaste muchos videos a ese tema.
Sí, porque es terrible, porque uh-huh. el hombre con una pequeña que se inspiró en los lavarropas, que tenían tubos, que subía uh-huh. el agua. Entonces sí. digo, bueno... Yo voy a hacer algo similar.
Exactamente.
Y después Volturno acá en la Argentina, que es algo brutal, uh-huh. ¿cierto?
¿Estás construyendo arriba del negocio?
Estoy haciendo, sí, en Steel Frame, un amigo me está haciendo...
¿Qué quieres, ampliar el negocio?
Sí, voy a hacer exhibición y a su vez un depósito también, y voy a hacer uh-huh. una sala de contonida, ya te voy a contar.
Obvio,
sí,
obvio, sí, obvio, también, obvio. Le obvio. Hacer, okay. Y escúchame una cosa, ¿y vos le cocinás a los obreros?
Le cocino, ayer le hice asado.
Sí.
Hoy tenemos croquetas de acelga.
¿Le vas a hacer croquetas de acelga?
Para, si paso ahí por calle 6.
¿Podés comer?
Le digo alguna.
Yo le invito a
¿alguna
gente.
Torta frita? Te veo convidando.
Sí, no, a la gente le doy torta frita, pero hay días que le hago torta frita. No, están engordaron sí. 3 kilos promedio. Te lo juro, me dijeron.
Necesitan terminar la hora para empezar a bajar peso.
2 kilos y medio asado, 3.
Porque vi.
Sí, llama mucho la atención ver cómo explicás la mercadería, pero usándola.
Claro, porque hoy, por ejemplo, hay una ollita que es divina, que la voy a poner al costo, de hierro, pero muy uh-huh. barata, en la cual vos le pones un litro de aceite y hace 100 croquetas.
Bueno, hay otra cosa. Vos que venís del interior de la provincia de Buenos Aires, de un pueblo chico, la olla de hierro. También es impresionante cómo entró fuerte, ¿viste?
Sí, sí. La olla de hierro es...
Eso, porque la olla de hierro, Tuto, era de abuelos, bisabuelos, de allá. Y, bueno, y tiene una fuerza otra vez. Todo el mundo tiene una olla de hierro.
Los abuelos míos son los cuatro españoles de la zona de Zamora, algunos de Madrid, otro de Fermosel, de Almeida Sayago, y ellos se traían sus ollas. Uh-huh. Con la pandemia tuvo un crecimiento terrible porque por el pan de masa madre, que yo no sabía lo que era, y me enseñó Juan Manuel Herrera, mi amigo, que es un ídolo, Y con, bueno, vos en una olla de hierro pones la masa que tiene su, todas sus vueltas y leva, tiene una tapa. Hay una olla en Alemania que se popularizó en Holanda, en España, por todo, que se llama Deutsche Oven. Uh-huh. Entonces yo la primera vez cuando, después de haber equipado 700 boliches por todos lados, me dicen, ¿tiene Deutsche Oven? Y yo, inglés poco, le digo, Owen era un jugador de Liverpool, era bueno, sí. De él, sí. No sabía cómo era. Claro. Bueno, la cuestión es que...
Que era un alemán, no era un...
No, Owen era... Era Owen, era de...
¿Era inglés?
Ah. Sí, nos metió un gol.
No, ese Owen sí, pero el que te mencionaba...
Había otro, nueve.
¿El de la olla?
Sería él. Claro. Bueno, y bueno, ahí bueno, es una risa con lo mío, con la parte de... Principalmente de repostería, que me ayudaron mucho... mis amigos de Doña Clara, porque es tan amplio el tema. Claro, entonces yo nunca decía que no. O le decía que, bueno, vamos a estudiarlo, mándeme una foto, porque vos tenés que dar una característica.
Lo que no tenía lo conseguía.
Siempre.
¿Seguís abasteciendo a la gastronomía de La Plata?
Sí, van mucho, sí. Más importante van. Sí, van. Sí.
Mirá, no te quiero mentir. Todo lo que tiene punto verde.
Sí. Se anotaron para el termo.
¿Qué hago? Primero quiero sacar chapa de que este programa algo se escucha.
No se escucharon.
Y segundo, que no sé, qué vamos a hacer con toda esta gente. Augusto, por favor, ¿podés hacer un sorteo de toda esta gente que se comunicó para ver quién se va a llevar un termo Stanley que vino Tuto del bazar de gastronómico ahí de la calle 6 a visitarnos y quiere tener una gentileza con los oyentes de nuestro programa?
Corresponde, Martín.
¿Ejerciste veterinario?
No.
Yo, ¿la carrera terminaste?
Sí, me recibí, tengo el título. Una vez llegué a casa y digo, bueno, voy a vacunar a los perros. Y me vieron con... Dijeron, este nos va a dar. Dispararon para el fondo. Entonces, no, dije, no, es un chiste. Sí. No quise. No, y le tengo gran respeto a los colegas veterinarios. Yo no opino, ¿viste? No uh-huh. para nada. Uh-huh. El otro día fue Flavio Picato, que es un pibe de Citibel, que es, lo vi nacer, porque es uno de los hermanos. Uh-huh. Fenómeno. Y hablamos de ese tema. Y yo, Tuto, tendría que ver. Le digo, no, lo que pasa es que no corresponde. Vos tenés que... si bien me acuerdo muchísimas cosas y a veces voy y leo, pero tenés que ser profesional.
Claro. Como no ejerciste de entrada, ni bien terminaste, como que después necesitas.
No, porque aparte mi familia era de campo y cuando me recibí ya me vieron con ganas de decir, bueno, este viene para acá. Y yo dije, no quiero trabajar, es un frío bárbaro. No, y te acostumbras a la ciudad, Martín. Te acostumbras a la ciudad.
¿En qué año viniste?
76. Tengo 70, yo tenía 22.
¿Y cómo era La Plata en el 76?
No.
La Plata, bueno, a ver, estaba atravesada por la miliquiada.
Estábamos en un momento complicado, mi hija.
La dictadura.
Nadie me molestó. Yo trabajaba de sereno en una estación de servicio en Los Hornos.
Mira.
66-137. Y era una hora de viaje, en el 214.
Claro.
Y me venía, jamás me preguntaron nada. Lo que pasa que a veces por ahí... Una vez me acuerdo que me llevé una bolsa de huesos de caballo, porque es anatomía descriptiva, con unos compañeros y estudiábamos ahí porque no iba nadie.
Claro, aprovechaban el laburo del sereno para ir a estudiar.
Y justo había con ese tema de la célula y todo lo demás que había. Y vinieron una patrulla del ejército y empezaron a decir, no, porque estos son huesos humanos. Le digo, no, mi amigo, le digo, mire, vamos a medirlo. El fémur del caballo así es, ¿viste? Lo midió con el mío, tiene 30 centímetros largo. Le digo, no, esto estamos teniendo veterinario, no lo podíamos entender.
¿Y a Chihuahua en qué año?
Y ahí nomás entré en Chihuahua. Ahí entré.
Acércate un poquito más al micrófono.
Gali García estaban en Chihuahua y por un amigo de veterinaria, Oscarcito Barneche, entré y estuve como 8 años. Uh-huh. Sí, porque yo vendía y estaba.
Y ahí metiste...
vivían tus padres.
Sí
totalmente. Sí.
No quememos gente.
No, porque eran divinos, son amigos, eran divinos.
Ahí lo conociste, ahí conociste un montón de gente.
Sí, la ciudad.
Sí. Porque la noche es eso también, ¿no?
Sí, pero aparte yo muy respetuoso del campo, ¿viste? No, y yo pedía permiso, y ¿me entendés? Es decir, para mí, pues ya te voy a decir una cosa, Martín. En ese momento no había trabajo, igual que ahora. Uh-huh. Conseguir un laburo, más para poder estudiar, porque veterinaria es dura, es todo el día.
Sí.
Era trabajar de noche, era dificilísimo. Yo lo cuidaba terriblemente. Uh-huh, ¿Por qué? Porque era difícil.
Y ahí, laburando en Chihuahua, pegaste con la gastronomía.
Porque yo compraba la vajilla. Ajá. Es decir, los vasos, todo, algunas tazas que a veces toman café.
Sí.
Entonces empecé a verlo y le dije al dueño, mira, yo me voy a poner solo, olvídate que yo nada, le digo. Y todavía me decía, che, pero no querés, pero que arreglemos, firmemos, ¿qué va a firmar? Le digo, yo me voy a poner a hacer la mía y te vengo a visitar.
Claro.
Guillermo Tutti era el dueño en ese momento, un fenómeno, el gordo, y falleció, pobrecito. Y el gordo tenía ahí, dice, por ahí me pongo, le digo, como quiera. Yo empecé de la nada, iba con un Renault 4 a las fábricas, una era Porcelana Dresden en Bernal y otra Cristalería La Loma. Y traía los jarritos americanos que recién habían salido y le vendía todos los boliches. Me vendía cada viaje 10 cajas de 60.
¿Le vendiste?
60.
¿A Vía Láctea le vendía?
Le vendía a Vía Láctea, le vendía
al Barastro.
Sí. El granero.
Estoy yendo muy lejos.
Sí. Vía Láctea, a Tufanchi. Sí, claro. Después a Juancho Garbarini, Mapuches. Al flaco Secotti, Nautilus.
Y la generación nueva, los Vázquez, Leusi.
Sí, también. Sí, van, los mandan
Lemos. Gente.
Claro, van.
Sí, están todos esos.
Ricky me va a visitar, es amigo. Ricky es amigo.
Bueno, gracias por venir.
No, gracias a vos, Martín.
Me encanta charlar con vos.
Llegaron muchos mensajes de cariño para vos, una cosa... Tuto, ¿eh? Sí. Gente que compró unas copas chicas en el bazar, que es un gusto escucharte. Bueno, lo mismo que recibís ahí en los comentarios
Sigan la cuenta, que esto que nos pasó acá es como una muestra de lo que él hace habitualmente, que a mí me parece... Sos un personaje
además,
extraordinario.
A la mía es Bazar Gastronomía 6.
Sí, contestá vos los mensajes.
Yo todo. Bien. Sí, sí. Yo tengo dos teléfonos, uno en el bazar y otro acá. El del bazar me escriben y yo les contesto. Y hay veces la gente del interior, principalmente, de las provincias.
¿Cómo dice, te van a visitar? Pero vienen de afuera, pasan terrible. Por La Plata para venir a verte
sí,
vos.
Sí, terrible. Hay una gente que viene a Buenos Aires y me viene a visitar. Y bueno, me piden para sacar una foto. Le digo, mire, me da vergüenza. Bueno, pero no, ya ahora no me da más vergüenza. Me saco con todo.
¿Te
bueno,
como
todo
me saqué,
creo, ¿no? Fotos, todo. Hacemos con videos, eso. Corremos, saltamos. Hacemos
sí,
videos,
porque aparte no tengo una máquina grande de café y los invito a tomar café a todos.
Bueno, es otra cosa. Vas a comprar una pizera y te tomas un feca, charlas ahí de la vida.
Bueno, vos viste como decimos en el campo, seguro tenés que hacer, porque por ahí tenés que...
No, quiero que alguien, por favor, Augusto, alguien que... traernos el nombre de algún ganador. Ah, tengo acá, a ver, dame un segundo.
Sí.
Bien. Será mejor. ¿Es Martiniano es, Augusto? Martiniano Amendolara. Mirá. Martiniano se lleva el termo Stanley que trajo el amigo
negro.
Tuto
negro de 950 mililitros, que lo vaya a buscar cuando
espectacular,
quiera.
Espectacular.
Estoy de 9 a 3.
Ahora le explicamos a Martiniano cómo tiene que hacer para ir a buscarlo. Y vayan a las redes de La Cielo, que tenemos ahí videito de Tuto recién charlando con nosotros. Para que lo podamos compartir. ¿A qué hora estás en el negocio?
Todo el día. De 9 a 13 y de 15 a 18 a 30.
¿Levantás y bajás la persiana?
Sí, yo.
Sí, sí.
Sí, sí.
Espectacular.
Y a la gente al cierre la acompaño porque, viste, tengo como una lona porque me pintaban y tenía agujerito la...
Sí.
Está bien. Y la acompaño para ver porque está muy oscuro.
Bien. Ahí. Y si necesita obreros, si ustedes son obreros de la construcción y me van a ir a laburar con Tuto, vayan a morfar.
Ya le anuncio ahí. Hoy les hago croquetas.
Croquetas de acelga.
Sí, sí, porque esto lo hacía mucho en el campo. Gracias, bueno, como Tuto. Decimos en el campo cuando tenemos que irnos y el otro nos da charla,
sí.
Me voy a echar las vacas.
Gracias a todos por habernos acompañado. Mañana a las 7 de la mañana estamos de vuelta con Gente Despierta. Ya es hora con Ale Vidar. Chau. Será mejor mañana. Hoy no tengo una. Hola, ¿cómo va el ritmo de Rebel? Si una pausa no baja de nivel, porque aquel que espere demasiado cuidado. Veo un ritmo metido entre la gente, de mentes abiertas, buscando una ciudad despierta, buscando algo que nos pueda revelar. Nuestra arma es el efecto distorsión.